siendo chico. Fomentar que las empresas pequeñas puedan ser más productivas, puedan crecer. Tenemos impuestos no solamente a crecer, sino también impuestos a ser más productivos.
Los repuntes recientes podrían estar asociados a procesos de automatización y reorganización productiva, pero también al mejor desempeño del sector exportador. Recordemos que después de 2 décadas de estancamiento, las exportaciones crecieron en 2024 y se proyecta un alza de un 4,6% en 2025, niveles históricos que superan los 100.000 millones de dólares.
Y con la idea de instalar un legado del gobierno y con un importante despliegue de autoridades, la moneda resaltó el inicio de pagos del nuevo seguro social, enmarcado en la reforma previsional aprobada bajo la administración de Gabriel Boric. En la comuna de Quinta Normal, encabezado por el jefe de Estado del gobierno, anunció que a partir de enero, más de 1.300.000 pensionados en Chile verán un aumento automático en sus pagos mensuales gracias al nuevo seguro social. Se trata de un beneficio creado por la reforma previsional y que representa un apoyo solidario que mejora la pensión de quienes se jubilan con 65 años y han cotizado, por lo que el pago se realiza de acuerdo al calendario de cada pensionado. Lo anterior quiere decir que el 90% de los pagos se realiza entre el 15 y el 20 de enero, mientras algunos iniciaron el 9. El ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, resaltó los alcances de este beneficio.
Este beneficio viene a compensar de manera de que un hombre y una mujer con igual ahorro, igual edad, igual grupo familiar, van a quedar con igual pensión. Y el segundo viene en premiar la formalidad y los años cotizados, ya que establece 0,1 unidades de fomento por cada año cotizado, con un tope de 2,5 unidades de fomento.
El exministro de Hacienda y figura clave en la reforma de pensiones, Mario Marcel, emplazó al nuevo gobierno a seguir implementando las otras etapas de la iniciativa.
Quienes van a liderar el futuro gobierno son las personas que votaron en contra de este proyecto, de esta reforma previsional. Siendo nosotros gobierno, muchas veces nos tocó implementar cosas que venían de gobiernos anteriores y lo hicimos. Esperamos que ocurra lo mismo en el futuro.
La radio conversó con beneficiarios, quienes mostraron su alegría por el aumento de las pensiones y el alivio que le significa para sus bolsillos.
El ministro habló de la pensión, entonces será verdad, a pesar que no me corresponde todavía, pero contenta, feliz, pues si nosotros se nos va la pensión solamente en los remedios.
A mí también me favoreció bastante, porque imagínense, son 100 mil pesos que me van a ayudar mucho más.
Para toda la gente adulto mayor que se merece todo esto, porque uno se sacrifica por los hijos, por el trabajo.
La reforma de pensiones es considerada uno de los legados de la administración de Boric. Ahí la relevancia de este hito comunicacional que reunió a diferentes figuras que formaron parte del gabinete presidencial, como Mario Marcel y Janet Jara.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 4 minutos, con lentitud en cierre perimetral y construcción de zanjas por parte de los dueños del terreno. Continúa el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Parte de los ocupantes desalojados se trasladaron al interior de la zona a expropiar. En un proceso donde ya se han intervenido 13 hectáreas. Vamos hasta la región de Valparaíso, nos informa Valeria Zapata.
En su quinta jornada, el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio continuó este viernes con labores de demolición y remoción de escombros en distintos sectores del asentamiento. Los trabajos se concentraron principalmente en la parcela número 13, además de los sectores Bosques del Mar, Bosque 1, Bosque 2 y la toma Dignidad 3. Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso valoraron el desarrollo pacífico de la jornada, destacando las conversaciones fluidas sostenidas entre autoridades, carabineros y los propios habitantes de la megatoma. No obstante, la delegación realizó un emplazamiento a la inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria de los terrenos, debido a la demora en la ejecución del cierre perimetral y en la construcción de zanjas de seguridad en las parcelas 11 y 13, las cuales ya fueron completamente deshabitadas y demolidas mediante maquinaria pesada. En este sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que hasta el momento son 13 las hectáreas intervenidas en el cerro Centinela.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, la parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias. Ahí ya, hasta el día de ayer, ya en esa etapa ya teníamos alrededor de 5 hectáreas desocupadas. En la semana ya hemos avanzado alrededor de 12, 13 hectáreas.
En paralelo, las autoridades reconocieron la complejidad del traslado de las familias afectadas, quienes deben integrarse a las cooperativas para poder postular al proyecto habitacional impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, el cual contempla la expropiación de 100 hectáreas destinadas a una solución habitacional definitiva. Una vecina de la megatoma señaló que las familias que se trasladaron a la zona a expropiar corresponden a familias que cumplen con los requisitos para ser consideradas en el proceso de expropiación.
Califican, pero como no están ligadas a la federación ni a las cooperativas, quedaron fuera de toda posible solución habitacional.
La delegación presidencial de Valparaíso informó que se realizará una pausa operativa este fin de semana para sostener reuniones de coordinación durante la semana entrante, con el fin de definir los próximos puntos de intervención. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana con 7 minutos. Las declaraciones del presidente Boric tras el veredicto absolutorio en el caso Gatica volvieron a tensionar la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. No es la primera vez. A lo largo de su mandato, el mandatario ha cuestionado públicamente decisiones de tribunales en causas de alto impacto, reabriendo el debate sobre los límites entre opinión política y respeto a la independencia judicial. El último episodio se produjo luego de que Boric manifestara su desconcierto frente a una absolución en un caso donde, a su juicio, existía responsabilidades claras, comentarios que fueron interpretados como una crítica directa a la labor del tribunal que dictó el fallo. Desde el mundo judicial, la reacción fue inmediata. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Mariela Hernández, planteó que este tipo de intervenciones públicas son especialmente delicadas, ya que la justicia no responde a percepciones personales ni evaluaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
Que afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad. No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afecta el principio de separación de poderes.
En la misma línea, el abogado y jefe de la carrera de Derecho de la Universidad Finisterre, Pablo Alarcón, explicó que la Constitución establece con claridad que los jueces deben fallar con plena autonomía, tanto frente a presiones internas del propio Poder Judicial como externas de otros poderes del Estado. A su juicio, cuando una autoridad como el presidente comenta o evalúa los fundamentos de una sentencia, incluso bajo la forma de una opinión personal, actúa inevitablemente desde su rol institucional, lo que puede interpretarse como una interferencia indebida en la independencia judicial.
Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en el caso alguno, revisar los fundamentos contenidos en sus resoluciones. Cuando el presidente de la República, que es el titular de un poder del Estado, el poder ejecutivo, revisa o comenta los fundamentos de una sentencia que no le parecen, aunque dé y diga que es su opinión personal, él siempre está actuando como presidente de la República.
No es la primera vez que el mandatario protagoniza un cruce de este tipo con el Poder Judicial. En el contexto de los indultos otorgados a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, Boric ya había generado un enfrentamiento directo con la Corte Suprema al cuestionar públicamente el desarrollo del proceso judicial y la valoración de la prueba en ese caso. En enero del año 23, el presidente sostuvo que existía convicciones fundadas sobre irregularidades en el juicio a Mateluna, afirmaciones que, según explicó entonces, no correspondían solo a una mirada personal, sino que se basaban en la opinión de juristas que habían estudiado el caso. La respuesta del máximo tribunal fue inmediata. El Pleno de la Corte Suprema salió a respaldar el actuar de los tribunales y recordó que la Constitución establece de manera expresa que la facultad de conocer y resolver causas corresponde exclusivamente al Poder Judicial, sin que otras autoridades puedan revisar ni cuestionar los fundamentos de sus fallos. La causa por nombramientos que investiga la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa avanzando y ampliando su alcance, incorporando diligencias que ahora apuntan a otro ministro del Poder Judicial. En una indagatoria que busca establecer eventuales irregularidades en procesos de designación y posibles delitos asociados. En este contexto, las diligencias alcanzaron a la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, quien se jubiló en diciembre pasado y actualmente enfrenta actuaciones investigativas solicitadas por la fiscal regional Claudia Peribán. De manera específica, se concretó la incautación de su teléfono celular y diversos aparatos electrónicos con el objetivo de recabar información relevante para la causa y analizar eventuales comunicaciones vinculadas a los hechos investigados. Fue la propia persecutora quien explicó que estas diligencias debieron apurarse luego de que surgieran sospechas respecto de una eventual negativa a colaborar por parte de la ex magistrada, lo que habría generado la necesidad de resguardar evidencia considerada clave para el avance de la investigación.
Tuvimos fundamento para requerir esta autorización al tribunal, considerando ciertas dudas que teníamos acerca de la disponibilidad de la ex magistrada para entregar un teléfono personal.
Según se expuso, los indicios a los que hizo referencia la fiscal Peribáncic estarían vinculados a una denuncia presentada por Letelier por el presunto robo de su teléfono celular. Sin embargo, dicha versión logró ser acreditada con los respaldos audiovisuales disponibles, lo que reforzó la necesidad de concretar la incautación de los dispositivos electrónicos. Desde el Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chievesich, señaló que las diligencias se enmarcan dentro de una investigación penal en curso, subrayando que nadie está sobre la ley y que corresponde a la Fiscalía realizar las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos.
No tenemos una postura de la Corte Suprema sobre la materia, pero sí puedo decir que se trata de una diligencia ejecutada previo cumplimiento de una resolución judicial y es lo que corresponde, o sea, entender que ninguna persona está por sobre la ley.
La exministra Letelier figura en esta causa a partir de una arista derivada del caso Topógrafos, luego de que peritajes a sus comunicaciones revelaran indicios de un eventual tráfico de influencia, antecedentes que actualmente son analizados por el Ministerio Público. La trama bielorrusa abrió nuevo flanco judicial luego de que Eduardo Lagos presentara dos acciones contra el fiscal de la causa por presuntos apremios ilegítimos, acusaciones que fueron desmentidas por el Ministerio Público. En paralelo, la investigación se amplió al exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, respecto de quien se ordenaron incautaciones, el levantamiento de antecedentes bancarios y requerimientos de información tanto al Congreso como al máximo tribunal. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
La trama bielorrusa continúa ampliando su alcance investigativo y ahora incorpora un nuevo flanco, un amparo judicial dirigido en contra del propio fiscal de la causa. Se trata de la acción presentada por Eduardo Lagos, uno de los principales imputados formalizados en el caso, quien acusó la comisión de apremios ilegítimos durante diligencias encabezadas por el fiscal Marco Muñoz, todo dentro de una fallida declaración vinculada a su rol como imputado en la causa. Según se expone en el recurso, los hechos denunciados ocurrieron los días 6 y 7 de enero, donde Lagos habría permanecido al menos 8 horas con esposas en las manos y grilletes en los tobillos, pese a encontrarse bajo custodia permanente, sin riesgo de fuga. El escrito sostiene que el imputado manifestó reiteradamente dolor intenso y lesiones visibles, sin que se accediera a retirar las medidas de retención. Consultado por la radio, el fiscal Marco Muñoz desmintió los hechos.
Llegó notificación oficial al Ministerio Público de esa acción de amparo que presentó en este caso el señor Lagos.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
De manera paralela se confirmó la incautación de aparatos telefónicos al exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Al alzamiento del secreto bancario decretado en noviembre pasado se suma la solicitud del Congreso para remitir los antecedentes entregados por su defensa durante la acusación constitucional, así como un requerimiento a la Corte Suprema para aportar información sobre su desempeño como magistrado. Desde la defensa del exministro, el abogado Felipe Lizama sostuvo que toda esa información ya fue dispuesta a disposición del Ministerio Público con antelación y remitida formalmente al Senado, afirmando que las diligencias actuales no hacen más que reafirmar la tranquilidad de su representado.
Lo que está haciendo la Fiscalía es, luego de un mes exactamente desde que nosotros lo pedimos, ella hace suya los planteamientos que nosotros hemos requerido explícitamente. Y eso lo único que hace no es sino ratificar la completa inocencia en sede penal de mi representado.
El próximo 20 de enero el tribunal deberá resolver el amparo presentado por Eduardo Lagos, quien además busca la modificación de su medida cautelar que lo mantiene privado de libertad en Capitán Yáver.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 16 minutos, pese a que existía cierta transversalidad en la necesidad de avanzar hacia una reforma al sistema político, el escaso tiempo, el conflicto oficialista y la presión de la oposición dejan en vilo su aprobación antes del fin del periodo legislativo. Por lo pronto, el lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados votará hasta total despacho el proyecto complementario del gobierno para que el martes se vote en el hemiciclo. Vamos a conocer la información con Nicolás Donoso.
A contrarreloj, el gobierno navega en aguas turbulentas para sacar adelante su proyecto complementario a la reforma al sistema político y la próxima semana vivirá su prueba de fuego primero en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y luego en el hemiciclo. La propuesta incrementa los requisitos para la constitución de partidos políticos, así como también para la inscripción de candidaturas independientes, junto con restringir el financiamiento fiscal a las colectividades y robustecer los comités parlamentarios. La crisis que afecta al oficialismo en la última parte del gobierno se ha convertido en un escollo impensado. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, reiteró que apoyan el proyecto del gobierno y en relación a la reforma dice que están a favor de las normas que van en la línea de enfrentar el discolaje, pero en contra de establecer un umbral de elegibilidad.
Condicionar una a la otra, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que discutirlas en su mérito. Obliga a un cierto test de permanencia, de fuerza y de representación.
Para el diputado independiente PPD, Jaime Araya, en el Congreso existe poco ánimo de avanzar hacia una reforma profunda, advirtiendo que el quiebre de las fuerzas oficialistas va a impactar en la discusión.
Esto requiere una reforma mucho más integral y profunda, con un sentido democrático real. Además, nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
En la oposición le han exigido al gobierno que le coloque urgencia y discusión inmediata a la reforma al sistema político de senadores para que de esa forma ambas propuestas puedan ser ley durante la actual administración. De lo contrario, podrían supeditar su respaldo al proyecto de ley del actual gobierno. Eso sí, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, tiene un matiz.
Sin duda la reforma del gobierno la vamos a apoyar, pero creemos que aún con cambio hay espacio para sacar la reforma constitucional adelante. Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos haga una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
Como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, ratificó que en la instancia se hará una discusión profunda con las exposiciones del CERVEL y especialistas.
Vamos a escuchar a la presidenta del CERVEL y a académicos expertos, porque esta es una discusión profunda sobre cómo se gobierna Chile. El sistema político es la columna vertebral de la democracia.
Para la aprobación del proyecto del gobierno se necesita mayoría absoluta, mientras la reforma requiere del quórum de 4/7 en ambas cámaras.
Vamos a conocer ahora información del ámbito policial desde Radio Bio Bio de Concepción con el periodista Sergio Oces.
Hola, muy buenos días. A esta hora, bomberos se dirige hasta Avenida Tumbes y Meltrau Matié por la colisión de vehículos. Son 3 unidades del cuerpo de bomberos que, reiteramos, se dirigen a Tumbes y Meltrau Matié por colisión de vehículos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
8:19, con tan solo 3 semanas legislativas por delante, el presidente electo mostró su negativa con respecto al avance de proyectos como el financiamiento para la educación superior o sala cuna universal. Expertos aseguran que sería este último el que estaría mejor perfilado de cara a ser aprobado en la actual administración. Detalles con Juan Peredo.
Tras el encuentro entre Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, las señales no fueron positivas de cara a la legislación de iniciativas como el FEST y la Sala Cuna Universal. Y es que el republicano aseguró que a veces es mejor hacer una pausa para hacer las cosas bien. Esto se da en el marco del debate que existe en torno a estas iniciativas legislativas, que principalmente en el caso del FEST han enfrentado un amplio cuestionamiento en términos fiscales. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó que si bien existe un debate fiscal, no se puede utilizar como excusa para posponer la legislación de reformas sociales necesarias.
El debate fiscal es legítimo, pero no puede transformarse en una excusa para frenar reformas sociales necesarias. Ambos proyectos han sido pensados con criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal.
La parlamentaria agregó que en el Congreso están totalmente disponibles y que solo falta asumir la urgencia de la legislación para que ambas iniciativas no se tramiten cuando asuma el próximo gobierno. Sin embargo, según indicó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, el panorama continúa siendo inviable de cara a avanzar en un proyecto que aún no cuenta con claridad respecto a su financiamiento.
Me da la impresión que no existe hoy día viabilidad para poder avanzar en un proyecto de financiamiento de la educación superior que genera una fuerte incertidumbre respecto de su financiamiento y que al final del día puede terminar lesionando aún más las alicaídas arcas fiscales.
Con respecto al proyecto de sala cuna universal, expertos han coincidido en que existe un consenso político más grande con respecto a esta iniciativa, perfilándola con un panorama mucho más favorable para incluso ser aprobada durante las 3 semanas legislativas restantes. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, aseguró que en virtud de las grandes cantidades de mujeres que están aún esperando por reintegrarse al mundo laboral, el proyecto de sala cuna universal se ha transformado en una iniciativa sumamente importante.
Claro que es necesario, porque hay 150.000 mujeres que están en la espera de poder reintegrarse al trabajo y al mismo tiempo la perspectiva es cierto que haya otras que puedan trabajar en todo lo que es el cuidado de niños y niñas a esa edad.
Ahora, con un margen de tiempo tan acotado, el gobierno está en una carrera contrarreloj si quiere irse con al menos una de sus iniciativas insignia aprobadas antes del 11 de marzo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo $33,990 al mes por 12 meses. Precio normal $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Ocho veinticuatro minutos, la moneda debió realizar modificaciones a su portal Más de 1,000 avances luego de detectarse medidas repetidas y proyectos subdivididos en varios hitos. El episodio encendió las alertas entre los especialistas, quienes advirtieron que el manejo del listado podría terminar inflando logros y generando un costo de credibilidad para el Ejecutivo. Francisca Cares con la información.
Después del lanzamiento de su portal Más de Mil Avances, el gobierno ha ido modificando el listado de medidas impulsadas con las que buscaba ordenar y exhibir los principales hitos de los 4 años de la administración del presidente Gabriel Boric. Con el paso de los días, el listado comenzó a mostrar errores, medidas duplicadas, iniciativas heredadas de gobiernos anteriores y una serie de cambios posteriores, entre ellos la modificación de la polémica Ley Naín Retamal, en medio de las tensiones que esta norma ha generado al interior del oficialismo por el caso Gatica. Para el director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, la duplicación de medidas y la falta de jerarquización de los logros puede terminar afectando la credibilidad del gobierno en la recta final de su administración.
No es solo un error comunicacional puntual, digamos que es un síntoma de una dificultad política más profunda para ordenar el relato de gestión. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Más duro aún fue el diagnóstico del sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, quien calificó el portal como un intento por salvar los muebles, advirtiendo que una lista tipo supermercado de logros pierde valor político cuando no se cumple la promesa de transformación.
Es otro acto de contención del gobierno y por tanto una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
Otro de los puntos que llamó la atención fue la inclusión como avance de la mantención del estatus de Chile en el programa Visa Waiver con Estados Unidos, un beneficio que no fue creado por esta administración y que abrió el debate sobre qué puede considerarse realmente un logro de gestión. Al respecto, el ex canciller Ignacio Walker defendió ese criterio, señalando que es un logro haberla mantenido porque siempre estuvo en duda que pudiera terminarse debido a las diferencias con el gobierno de Estados Unidos.
Y se ha dicho que por las diferencias ideológicas entre el gobierno del presidente Trump y el presidente Boric, esta se habría de eliminar. Y no se eliminó, que es correcto considerarla como un logro.
Desde Palacio, en tanto, reconocen que el sitio ha tenido ajustes y explican que fue concebido como una plataforma dinámica que seguirá siendo editada para incorporar nuevos logros, actualizar cifras y despejar dudas, como ocurrió con el Plan de Emergencia Habitacional o el despacho de nuevas leyes.
Ocho de la mañana con 26 minutos. El presidente Boric buscó bajar la tensión al interior del oficialismo y llamó a recomponer la unidad del progresismo luego del quiebre generado por la tramitación de la ley Naín Retamal. No obstante, en el socialismo democrático persiste el escepticismo respecto de la viabilidad de ese llamado y se advierte que hoy coexisten visiones divergentes sobre el rumbo de la izquierda. Gabriela Piña con los detalles.
La crisis en el oficialismo cerró la semana con la intervención del presidente Gabriel Boric en un momento en que la coalición de gobierno enfrenta una de sus mayores tensiones desde el inicio del mandato. Los últimos días estuvieron marcados por fuertes disputas internas gatilladas por las diferencias en torno a la ley Naín Retamal y su incidencia en el caso de Gustavo Gatica. El fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo reactivó las recriminaciones del Frente Amplio y el Partido Comunista hacia el socialismo democrático y el propio Ejecutivo por haber respaldado dicha normativa. Bajo ese escenario, el presidente Boric decidió intervenir públicamente en el debate. Lo hizo en el marco de la ceremonia que dio inicio a los pagos del Seguro Social como parte de la reforma de pensiones. Allí hizo un llamado a recomponer la unidad del sector. El mandatario destacó la presencia de representantes del socialismo democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, subrayando ese gesto como una señal de cohesión en medio de la crisis que atraviesa el oficialismo.
Porque la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Sin embargo, el mensaje no logró alinear a todo el bloque. En el socialismo democrático consideraron insuficiente el gesto y advirtieron una posible fractura del oficialismo tras el fin de la actual administración. El presidente y senador del PPD, Jaime Quintana, advirtió que el escenario político podría derivar en la conformación de 2 oposiciones. Además, cuestionó la efectividad de los llamados simbólicos a la unidad y planteó que el Ejecutivo debe involucrarse de manera más activa si pretende recomponer la alianza.
El gobierno no puede tomar palco en esta crisis si es que realmente estima que es necesario normalizar las relaciones de los partidos hacia el final del mandato.
En la misma línea, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, sostuvo que la unidad no puede limitarse a declaraciones discursivas y debe sustentarse en liderazgo y definición. definiciones políticas claras.
Y por lo tanto, las maneras de cómo las izquierdas vamos a estar en sintonía es lo que está en desarrollo, y ojalá sea en un ambiente mucho más dialogante donde podamos mirar al futuro más que recriminarnos del presente y del pasado.
Así, el gobierno cierra una de sus semanas más complejas con un llamado presidencial que busca contener la crisis, pero cuya capacidad real para descomprimir el conflicto interno del oficialismo sigue abierta a debate.
Y Johannes Kaiser, el líder del Partido Nacional Libertario, abrió la puerta a integrarse al gobierno de José Antonio Kast siempre que se modifiquen las condiciones planteadas por el equipo del presidente electo. Desde La Gloria 88 reiteraron que el próximo gobierno contemplará espacios para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea. En ese contexto trascendió que Jimena Rincón, presidente de Demócratas, asumiría en Energía y el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, en Culturas. La información con Bárbara Payal.
A pocos días de que José Antonio Kast anuncie su primer gabinete, el escenario sigue abierto con definiciones pendientes y ajustes de última hora. Aún no están completamente zanjados ni la puesta en escena ni los nombres que serán presentados este próximo martes 20 de enero para asumir los 25 ministerios. De hecho, el presidente electo reconsideró recientemente la designación del periodista Guillermo Turner para el Ministerio de Defensa. Decisión que, sumada a las presiones de los partidos por una mayor representatividad, reactivó la búsqueda de nuevos perfiles tanto para esa cartera como para seguridad pública. A este escenario se sumó una nueva definición del Partido Nacional Libertario. Este viernes, su presidente, Johannes Kaiser, afirmó en conversación con Emol TV que existe margen para modificar la decisión de restarse del gobierno siempre que cambien las condiciones de integración. Señaló así que sería necesaria una oferta que les otorgue mayor poder político para colaborar. El vicepresidente del partido, Hans Marowski, coincidió con esta postura.
Para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Desde la oficina del presidente electo, la vocera Mara Sedini reiteró que el gabinete considerará equilibrios políticos y que habrá espacio para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea.
Pero el gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
En paralelo, la jornada estuvo marcada por el retorno de Evelyn Matthei a la vida partidaria. La exalcaldesa asistió al Consejo Directivo 2026 de la UDI, donde afirmó que desde el gremialismo no están en la búsqueda de cargos en el gobierno.
No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile. La UDI ha sido y debe seguir siendo un pilar de estabilidad, seriedad y compromiso con los sectores medios.
Así, Kast continúa afinando su gabinete a contrarreloj. En las últimas horas trascendió que el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, llegaría al Ministerio de Energía.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La justicia dictó prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, imputado por el parricidio de su madre.
La medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, la Fiscalía buscará revertir las medidas del tribunal y aplicar la más gravosa contra Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, quienes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil, fue respaldada.
Y que esperamos que continua investigación dé luces donde está Julia.
Sigue las diligencias en tanto en el terreno de Julia Chuñil Catricura con el fin de ubicar su cuerpo. Carabineros confirmó la existencia de 6 puntos de interés.
Vamos a estar acá el tiempo que sea necesario y que amerite, ¿cierto?, para los resultados de la investigación.
Para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente.
El gobierno evitó realizar un mea culpa por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, en las que vinculó la desaparición de la mujer mapuche a una causa medioambiental.
Yo nunca he vinculado el caso a...
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo.
El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a dejar las peleas y priorizar la unidad tras el quiebre que se produjo en el sector luego del veredicto del caso Gustavo Gatica y la ley Naín Retamal.
Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Johannes Kaiser abrió la puerta a reevaluar la integración del Partido Nacional Libertario al gobierno de José Antonio Kast, condicionando dicha determinación a una nueva oferta que les otorgue mayor poder político.
Para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
El fiscal de la trama bielorrusa, Marco Muñoz, desmintió a premios ilegítimos en contra del abogado Eduardo Lagos en medio del avance de diligencias que también alcanzan al exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértiga.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
Las modificaciones que La Moneda introdujo a su plataforma, más de 1000 avances, reactivaron críticas de especialistas sobre el relato de la gestión del gobierno y el riesgo de sobredimensionar sus logros.
No es solo un error comunicacional puntual. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
En medio de a 3 semanas del receso legislativo sigue la incertidumbre en torno a la aprobación del financiamiento para la educación superior, el famoso FES, y el proyecto de sala cuna universal.
La estrechez de las finanzas públicas y prácticamente la ausencia de holguras hace bastante complejo avanzar en proyectos de ley que irroguen gasto fiscal significativo.
En medio del quiebre oficialista, la presión de la oposición y además con poco tiempo a favor, el proyecto del sistema político del Ejecutivo va a vivir su prueba de fuego la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos haga una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto que permitirá materializar el reintegro por parte de las generadoras tras el escándalo por el cálculo erróneo en las tarifas de la energía eléctrica.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la normal actualización de la tarifa eléctrica iba a haber una variación, pero ahora con los descuentos, en la gran mayoría de las regiones del país se va a generar un descuento.
Con un lento avance en el cierre perimetral y la construcción de zanjas por parte de los dueños de terreno, sigue el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, que son alrededor de 2,5 hectáreas, 44 familias. La parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias.
Hasta 37 grados de temperatura podrían llegar este fin de semana a la región metropolitana. En las regiones de Ñuble y el Biobío, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados y 127 comunas del país se encuentran con botón rojo.
En la región metropolitana, pronosticando entre 33 y 35 grados, fácilmente llega a 37.
En el sector del Valle y Cordillera, con un altísimo riesgo de incendios forestales y también un riesgo para la salud de las personas.
En noticias del exterior, Estados Unidos y Ucrania van a mantener hoy día nuevas conversaciones en Miami para avanzar los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el director de la CIA. Los países del Mercosur y la Unión Europea van a firmar este mediodía en Asunción su esperado acuerdo de libre comercio. En el deporte, por solo 2 segundos, el piloto argentino Luciano Benavides se coronó campeón en motos del Rally Dakar 2026. Colo Colo descartó que el jugador Lucas Cepeda abandone la institución en calidad de préstamo.
La posición nuestra no es prestar a nuestros jugadores, y mucho menos este tipo de jugadores como Luca. Creo que no va a tener agua esa piscina si viene con una opción de préstamo.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, enfrenta esta tarde al Villarreal en una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 21 minutos para las 9 de la mañana.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Radiograma matinal es presentado por Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia, disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número 1 en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al 7º semestre y el título al 4º año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Policía de Investigaciones indaga a los 2 detenidos por femicidio no íntimo de la educadora de párvulos Magdalena Burgos como autores materiales del hecho. Por el momento se está a la espera de peritajes pendientes de cara a la formalización de cargos que se va a realizar este sábado en Florida. Vamos a conocer detalles con Óscar Valenzuela.
Son 13 los peritajes claves que espera el Ministerio Público para formalizar cargos a los 2 hombres, uno de 26 y otro de 52 años, por el femicidio no íntimo de la educadora de párvulos Magdalena Burgos, de 40 años, hecho ocurrido esta semana en la comuna de Florida. Según se informó desde la PDI, el subprefecto y jefe de la Brigada de Homicidios, Enrique Guzmán, se está indagando como autores materiales a ambos detenidos. Esto a la espera, además, de los peritajes pendientes.
En este momento se investiga la participación de ambos como autores de este delito. Como le digo, este es un proceso que está en etapa de desarrollo, se están complementando las diligencias investigativas y periciales para poder determinar fehacientemente la real participación en detalle de cada uno de ellos.
Recordemos que según lo que se conoce hasta el momento, los imputados habrían entrado por una ventana a la casa de la víctima con la intención de robar y agredirla sexualmente, lo que deberá ser discutido en la audiencia de formalización. Desde el gobierno anunciaron que aún están preparando las acciones legales, así lo dijo el delegado presidencial Eduardo Pacheco, quien señaló que están esperando antecedentes relevantes para seguir adelante con esta querella.
Y efectivamente, tal como ha sido en cualquiera de estos hechos que enlutan a nuestra región, hechos dramáticos, que efectivamente la institucionalidad del Estado a través de sus equipos jurídicos puedan contribuir a esclarecer, a buscar justicia como corresponde, y que ese caso también, al igual que otros, pueda establecer la responsabilidad y que se responda ante la justicia. Así que está en este momento en preparación el equipo jurídico de Cernamec para la presentación de esa querella.
Mientras que el administrador municipal de la comuna de Florida, Cristian Ruiz, afirmó que presentaron ya acciones legales y que también están en condiciones de prestar ayuda y apoyo psicológico a la familia de Magdalena y también a sus compañeras de trabajo en el jardín infantil.
Una querella criminal, perdón, contra las personas que resulten responsables, obviamente, digamos, basándonos en la línea de investigación que presenta el Ministerio Público y Policía de Investigación. Si efectivamente se le está dando, se conversó directamente con la Dirección de Salud en presentar, digamos, y otorgar todo el apoyo psicológico que la familia necesita. Nosotros como municipio igual estamos abiertos a todo tipo de ayuda, obviamente a lo que hace la amerita y por supuesto a las colegas y las tías del jardín que trabajan directamente con Magdalena.
Recordemos que la Fiscalía pidió ampliar la detención de los dos hombres imputados en este caso, a la espera de peritajes pendientes y relevantes para la formalización de cargos, entre ellos la georreferenciación de sus teléfonos, además de exámenes de ADN y lesiones. La audiencia está fijada para este sábado a las 10 de la mañana.
Amigos, secuestraron a conserje para llevárselo a una fiesta en Concepción. Tras las diligencias que hizo la Policía de Investigaciones, se determinó que todo esto se trataba de una broma. Sin embargo, el trabajador arriesga multas y sanciones también por la forma en que fue secuestrado. Secuestrado entre comillas, naturalmente. Los detalles con Sofía Sepúlveda.
Aún sin entender mucho, vecinos fueron testigos de cómo sujetos se llevaron al conserje del edificio Aurora de Chile, ubicado en calle Ejército, en Concepción. Residentes sorprendidos indicaron que el hombre de 26 años que cuidaba el edificio no se resistió, simplemente se subió a la camioneta.
Vi dos, pero tiene que ir a Vivalve en la camioneta arriba, porque lo subieron, no le pegaron. Y, oye, si yo te asalto, grita, ¡ay, para, no pegan! Nada, nada, en silencio. Salió, dejaron la puerta de atrás abierta, ¡fue, bueno! Lo subió y relajaron, pero en dos por tres, ¡bum!, me soplaba ya.
Rápidamente llamaron a carabineros, seguían confundidos por lo ocurrido. Tampoco conocían al conserje, quien llevaba solo unos días trabajando.
Me encuentro que está lleno de carabineros, hay como 12 patrullas, y ya pues me pongo a preguntar. Llegó una camioneta roja y tomaron al conserje, un cabro nuevo que hace poco que está trabajando. Dice que lo tiraron al suelo, le pegaron y lo echaron arriba de la camioneta y se lo llevaron. Pero terrible, terrible, aquí los vecinos quedaron espantados.
El general de carabineros, Renzo Micono, jefe de la octava zona del Biobío, dijo que acogieron la denuncia por el secuestro del hombre y que informaron al Ministerio Público.
Carabineros de la segunda comisaría de Concepción reciben un comunicado respecto a una denuncia por un secuestro. Carabineros se constituyen en el lugar, entrevistan al denunciante, quien manifiesta que minutos antes habría llegado una camioneta y habría secuestrado a la fuerza a una persona que sería conserje de un condominio ahí en el sector de Ejército, y se lo habría llevado por la fuerza a algún lugar desconocido.
Pero todo era una broma que organizaron amigos del conserje para llevárselo de fiesta. El delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, dijo que considera el hecho como grave y que se están evaluando acciones legales por parte del Ministerio de Seguridad.
Yo no recuerdo un hecho de estas características en nuestra zona. Es inaceptable que esto se haya registrado y hacer el llamado a la ciudadanía que no puede registrarse una situación de estas características. Coloca en riesgo a las policías, destina recursos por parte del Estado que deberían estar en otra parte. Que si se hubiese generado un procedimiento en flagrancia en ese lugar, se coloca en riesgo todas las personas que están en ese lugar, así que me parece gravísimo.
Una broma que se salió de control por una fiesta de cumpleaños. Esa fue su declaración luego de diligencias de la Brigada Antisecuestros de la PDI, que logró dar con el paradero del conserje, quien tenía domicilio en Talcahuano, descartando el delito de secuestro. De todas maneras, el sujeto quedó apercibido a la espera de citación del tribunal, quien incluso arriesga multas y otras sanciones.
Son 12 los minutos que faltan para las 9 de la mañana. La Junta Nacional de Bomberos y la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, presentaron una querella en contra del ex voluntario y otrora brigadista que protagonizó un incendio de bosques en Coronel, que consumió 10 hectáreas. Con esto, el imputado, quien cumple prisión preventiva, suma 4 acciones legales en su contra. Nos informa José Manuel Lagos.
La querella presentada por la Junta Nacional de Bomberos busca limpiar la imagen institucional del organismo, dijo el superintendente de la entidad voluntaria en Coronel, Eduardo Monsalve, esperando que el imputado tenga una sentencia ejemplificadora.
Esto con el fin de limpiar la imagen institucional, de marcar un precedente en relación a que nosotros como institución no toleramos ni aceptamos este tipo de conductas bajo ningún motivo. Todo lo contrario, lo condenamos absolutamente y vamos a luchar incansablemente porque estas cosas no se vuelvan a repetir y ninguno de los integrantes de nuestra institución se le ocurra siquiera realizar alguna acción como la cometida por el actual imputado.
Lo mismo espera la Corporación Nacional Forestal, donde su director regional en Biobío, Esteban Kraus, señaló que lo cometido por el ex brigadista es inaceptable y por ello la querella, donde participarán de la lista judicial entregando los antecedentes que se requieran.
En nuestra institución trabajan cientos de personas que lealmente hacen su labor arriesgando su vida. Creemos que esta es una acción que no debemos permitir y por lo tanto hemos presentado una querella criminal contra esta persona o los que resulten responsables, que hay todo un proceso investigativo y en ese proceso la institución va a participar aportando toda la información necesaria.
Lo anterior, dado que el exfuncionario dañó la confianza pública, dijo en la formalización la fiscal Carolina Somorrostro, puesto que se trataba de una persona que debía prevenir los siniestros y no generarlos.
El mayor reproche y la peligrosidad de esta conducta, principalmente por el especial deber de cuidado que pesa sobre él. Aquí hubo una acción intencional, una acción directa a causar daño y debía ser de parte de quien precisamente debía evitar, ¿cierto?, esta peligrosidad o daño.
El exteniente de bomberos de 29 años suma 4 acciones legales en su contra, siendo los primeros en denunciar Forestal Arauco y el Ministerio de Seguridad Pública. Los abogados Enrique Hernández y Felipe Guerrero, respectivamente, dieron cuenta en la audiencia del daño provocado por el sujeto y el dolo con el que habría actuado.
Son de la más alta gravedad y así lo establece el Código Penal. 10 hectáreas equivalen al Parque Alessandri completo. Y si lo queremos llevar a la ciudad de Concepción, el Parque Ecuador completo.
Ellas se fundan en antecedentes que son objetivos, que son anteriores incluso a la declaración del mismo imputado, que permiten atribuirle a una intervención que es dolosa en estos hechos. Y no hay causas accidentales.
Si bien existe un plazo vigente para presentar una apelación a la prisión preventiva por parte de la defensa, el abogado Ignacio Iturrieta calificó de desproporcionada la cautelar, ya que su cliente cuenta con irreprochable conducta anterior, prestó colaboración en la investigación renunciando a su derecho a guardar silencio para el esclarecimiento de los hechos, además de colaborar en la extinción del fuego.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Concepción y alrededores.
Licenciatura en Astronomía, en Universidad Andrés Bello. Participación de estudiantes en proyectos científicos de alto impacto. Profunda formación en física, astronomía, matemáticas y métodos computacionales. Beca Ingenia para todas las mujeres que postulen a UNAV. Licenciatura en Astronomía, en Universidad Andrés Bello, Concepción.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho minutos faltan para las 9 de la mañana. Más de 70.000 controles marcaron el balance 2025 entregado por el Seremi de Transportes en el Biobío, un despliegue de fiscalizadores que se realiza de forma aleatoria en diferentes puntos de la región y que, según la autoridad, evidencia la falta de responsabilidad de quienes conducen. Detalles con Sofía Sepúlveda.
más de 1.200 vehículos fueron retirados de circulación durante 2025 en el Biobío. Esto bajo el marco de las fiscalizaciones de transporte realizadas en distintos puntos de la región. Una de ellas se desarrolló este viernes en la calle Caupolicán entre O'Higgins y Barros Arana. El Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Hugo Cautivo, manifestó su preocupación por el resultado del operativo, detallando que solo durante la primera hora se detectaron 17 infracciones, lo que derivó en el retiro de 8 vehículos por falta de documentación. Según la autoridad, estas cifras evidencian una persistente falta de responsabilidad.
Uno de cada 4 vehículos que es controlado también termina en citación. Entonces, eso arroja que hay una cierta cultura en materia de lo que significa el no cumplimiento de normativa. Y en eso nosotros vamos a estar actuando, tanto carabineros, fiscalizadores municipales y el Ministerio de Transporte, planteando el tema de que hay tolerancia cero en estas materias.
Asimismo, se refirió al ordenamiento del transporte público, en un contexto marcado por accidentes y controles donde choferes han sido sorprendidos bajo los efectos de sustancias ilícitas. Hechos que refuerzan la necesidad de fortalecer las fiscalizaciones y las medidas de seguridad vial.
Hemos estado trabajando con la línea de transporte público, de tal forma que los distintos servicios hoy día se comprometen a realizar controles aleatorios a todos los conductores, de tal forma que nosotros sepamos que cuando subimos a una micro del transporte público estamos subiendo a un lugar, a un espacio seguro y confiable.
Este balance entregado por Cautivo se da tras los más de 70.000 controles realizados durante el año pasado, cifra que refleja un aumento en las fiscalizaciones, que según explicó la autoridad, no tienen como fin el retirar vehículos de circulación, sino el conocer el estado en que estos se encuentran y verificar quiénes están al volante. Desde la Seremi aseguraron que este tipo de controles continúan desarrollándose de manera aleatoria en distintos puntos de la región.
El campanil de la Universidad de Concepción fue la imagen elegida por la ciudadanía para el diseño de la primera tarjeta de pago electrónico en el transporte público. Se estima que en junio la totalidad de las micros tendrán implementado este sistema de pago. Y nos va a contar sobre esto Valesca Belmar.
Más de 24.000 personas participaron de la consulta y finalmente la imagen del foro del UDEC con el campanil como protagonista fue el diseño elegido para la primera tarjeta que tendrá el sistema de pago electrónico en el transporte público. En pocos meses, pagar la micro con monedas quedará prácticamente en el pasado y el diseño ganador será el que dará inicio a este nuevo modo de pago. El rector de la universidad, Carlos Saavedra, aplaudió la noticia junto al delegado Eduardo Pacheco. Más adelante habrá más diseños para el plástico que reemplazará al efectivo.
En realidad es una versión estilizada del campanil, ¿no es cierto?, que incorpora también el homenaje a los fundadores, la escultura en homenaje a los fundadores y también la vegetación que está en el entorno. Entonces incorpora todos los elementos que caracterizan realmente al foro.
No se descarta que también podamos tener más diseños, efectivamente, porque lo que busca es que esto sea algo que nos llene de orgullo a quienes habitamos esta zona.
El nuevo sistema de pago entregará más seguridad a los conductores, recordó el presidente de la Federación Gremial del Transporte de Pasajeros, Arturo Justi. El recaudo electrónico se implementará en las micros del Gran Concepción, también de Tomé y Santa Juana. A futuro se sumarán los buses de Coronel y Lota.
Esperamos fundamentalmente que nuestros conductores tengan mayor seguridad a bordo de los buses, evitando así los robos, los asaltos, y también se dediquen a conducir, que es realmente lo que nosotros siempre hemos pedido y que el público a veces ha exigido.
Aún está en proceso la licitación para elegir a la empresa que será a cargo del recaudo electrónico. El coordinador del transporte público, Luis Hernández, informó que a fines de marzo a inicios de abril comenzará la implementación del sistema en cerca de 2.000 taxibuses. Las primeras 29.000 tarjetas se entregarán gratuitamente.
La empresa adjudicataria tiene el deber de entregar gratuitamente 29.000 tarjetas a los usuarios, 14.500 de ellas para personas adultos mayores y 14.500 para personas adultas. Luego, las tarjetas tendrán un costo de 1.550 pesos, que es el solo el plástico, sin ninguna carga, que es el mismo costo que tiene hoy día la tarjeta VIP para la ciudad de Santiago.
El cambio será paulatino y por alrededor de 3 meses también podrá pagar el pasaje en efectivo. También podrán usar tarjetas bancarias, mientras que los estudiantes deberán utilizar la TNE para cancelar el pasaje.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica,
visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en postgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Tenemos información aquí en estudios con Valesca Belmar. Cuéntanos, Valesca.
Sí, para dar cuenta de un accidente, un grave accidente de tránsito registrado en la comuna de Talcahuano, donde dos vehículos desbarrancaron. Esto ocurrió en la avenida Tumbes con Puente de Arco. Están trabajando los equipos de emergencia, personal de bomberos y carabineros en el lugar. El tránsito totalmente cortado en este sector. Reiteramos, dos vehículos que desbarrancaron, cayeron una zanja. Esto en avenida Tumbes con Puente de Arco, comuna de Talcahuano. Se trata de dos conductores de estos vehículos que, según antecedentes preliminares, habrían perdido el control de los móviles desbarrancando en este sector de la comuna de Talcahuano. Según información preliminar entregada por carabineros, hay cuatro personas lesionadas. Ellos salieron por sus propios medios del vehículo. Se le informó personal de carabineros que se encuentra en el lugar. Reiteramos, este accidente de tránsito que se registró en la avenida Tumbas con Puente de Arco en la comuna de Talcahuano, que hasta el momento deja cuatro personas lesionadas. Los equipos de emergencias, bomberos, carabineros están trabajando en este lugar. Tránsito totalmente cortado luego que dos vehículos desbarrancaron, reiteramos, en la comuna de Talcahuano.
La información está primero en Radiograma.